Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Jesús Molano, director de la revista del Laboratorio Clínico de España, a la doctora Ana Leticia Cáceres de Maceli, corresponsal en Guatemala, a la doctora Cristina Cerveto, corresponsal en Uruguay. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. El Microscopio. Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. Científicos del Centro de Investigación Biomédica en Red Obesidad y la Nutrición demuestran, una vez más, los beneficios de la dieta mediterránea en la disminución del riesgo de arteriopatía periférica. El hallazgo se enmarca en el estudio PREDIMED, el principal ensayo clínico de intervención dietética en España, a través de 10 años sobre una muestra poblacional de cerca de 7.500 personas. El doctor Miguel Martínez González es catedrático y presidente del Departamento de Medicina y Salud Pública en la Facultad de Medicina, Universidad de Navarra, España. Es también el principal director del proyecto PREDIMED sobre efectos de la dieta mediterránea en la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares. Es médico y cirujano, doctorado en epidemiología cardiovascular. Fue visitante académico en la Facultad de Salud Pública en la Universidad de Harvard y es especialista en bioestadística avanzada.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Más sobre el aceite de oliva, que no deja de sorprendernos, porque el aceite de oliva virgen reduce hasta un 66% el riesgo de problemas circulatorios en extremidades. Así afirma el Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición, quienes demuestran una vez más los beneficios de la dieta mediterránea con uso de aceite de oliva en el estudio PREDIMED, el principal ensayo clínico de intervención dietética en España y uno de los mayores del mundo. Acometido durante 10 años sobre una muestra poblacional de cerca de 7.500 personas. El estudio se ha publicado en la revista de impacto mundial JAMA, Journal of the American Association, y Miguel Ángel Martínez González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra, ha sido coordinador de la red PREDIMED desde el año 2006 hasta el año 2013. Miguel Ángel, ¿desde cuándo están con este trabajo?
Pues este estudio es parte del proyecto PREDIMED, o sea que nosotros empezamos en el 2003 a seguir a estos participantes. Entonces, de media, ha sido un seguimiento de 4 años, porque aunque los primeros se reclutaron aquí en el centro de la Universidad de Navarra en el 2003, luego otros nodos, otros centros se fueron sumando y los últimos se reclutaron en el 2009. El seguimiento fue hasta diciembre del 2010, con lo cual hay centros que se incorporaron o reclutaron más tarde y que tienen poco seguimiento, pero los reclutados en la Universidad de Navarra tenían un seguimiento de 6 años, ¿no?
¿Cómo es que logran convocar a tanta gente?
Esto se ha hecho a través de centros de salud. O sea, la atención primaria en España, especialmente en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Navarra y el País Vasco, funciona muy bien. O sea, hay centros de salud llevados por médicos de familia, atención primaria, que tienen como un cupo de pacientes asignados. Y además España es el país de Europa que tiene el mayor número de contactos de cada ciudadano con su médico a lo largo del año. O sea, el número medio de contactos en España se estima que es superior a 7 contactos al año de media de toda la población española. Con lo cual estos participantes tenían mucho contacto con sus médicos de familia y fueron sus médicos de familia los que los invitaron a participar en el estudio PREDIMED. Y por tanto el porcentaje de participación fue muy alta. En este estudio han estado implicados 200 centros de salud de toda España.
Desde los países como los nuestros, pensar en estas magnitudes es un sueño. Nos admira el tiempo y la cantidad de participantes. Ustedes comenzaron a trabajar en aceite de oliva y su relación con patologías en las extremidades. ¿Y cuál ha sido el descubrimiento?
Pues el gran descubrimiento es que el efecto protector más fuerte de la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra se observa frente a la arteriopatía periférica. O sea que nosotros íbamos recogiendo de todos estos participantes pues todos los acontecimientos relevantes de salud que les ocurrían durante este tiempo mediante pues el contacto perpetuo con los médicos de familia, el contacto perpetuo de las dietistas con los participantes, la recogida de toda su información médica, una revisión exhaustiva de toda la documentación informatizada que existe en los hospitales y centros de salud, y después una consulta cada 6 meses del Índice Nacional de Defunciones. O sea, con toda esta información, pues había un comité independiente, completamente enmascarado con respecto a la asignación de las dietas que se hacía en el PREDIMED, que adjudicaba los eventos. Y entonces utilizamos todos los eventos de arteriopatía periférica confirmada, sintomática. O sea, que esto no es un diagnóstico de personas que no tengan síntomas, sino son personas que han tenido que ir al médico porque tenían síntomas. Entonces se veía una reducción superior al 60% del riesgo de desarrollar arteriopatía periférica en los asignados a dieta mediterránea y aceite de oliva virgen. Y una reducción de en torno al 50% para el segundo grupo que estaban asignados a dieta mediterránea y frutos secos en comparación con un grupo control que recibía la recomendación habitual que se venía dando siempre para la prevención cardiovascular, que es una dieta baja en grasas. Entonces el contraste es que en los dos grupos donde se observó la reducción más fuerte de los eventos, de los diagnósticos de arteriopatía periférica, fueron dietas muy ricas en grasa, porque el aceite de oliva es 100% grasa y los frutos secos pues tienen un contenido de grasa superior al 50%. Entonces esto era contrario al paradigma que se venía admitiendo en prevención cardiovascular, que es que lo ideal para la prevención cardiovascular se decía que era una dieta baja en grasa. Ahora nosotros con este estudio hemos demostrado que no consiste el secreto en bajar la grasa, sino en dar la grasa adecuada, y además la damos en bastante cantidad. O sea, que una dieta relativamente rica en grasa, más del 40% de las calorías de estos participantes venían de origen de lípidos, de grasa, en los que se vio reducido el riesgo de desarrollar esta enfermedad arterial periférica en miembro inferior. Por lo tanto, esto supone un cambio de paradigma, porque se trata de un ensayo aleatorizado, o sea, que es lo que proporciona las mejores pruebas de evidencia científica.
Claro, por la variedad, además de los miembros de los grupos, etaria, sanitaria.
Esto, cada grupo tenía unos 2.400, 2.500 pacientes, en total eran más de 7.000 pacientes incluidos en el ensayo. Como el ensayo se asigna a la intervención dietética al azar y solo el azar explica que unos vayan a control, otros vayan a dieta mediterránea con aceite de oliva y otros vayan a dieta mediterránea con frutos secos, pues por la ley de los grandes números, al asignarlo al azar son exactamente iguales los tres grupos en todo lo demás, en su distribución de genes, de tabaco, de factores de riesgo cardiovascular, de lípidos, de tratamientos médicos, que están perfectamente equiparados. Lo único que los diferencia es que uno recibe una dieta A, otro dieta B y otro dieta C, pero lo demás son exactamente iguales. Entonces, todas las diferencias en riesgo de enfermedad que se observen son de tipo causa a efecto. Esta es la potencia que tiene este estudio. porque se puede decir que no estamos verificando solo una asociación estadística, sino una relación causal.
Miguel Ángel, ¿cuáles son los síntomas más característicos de esta enfermedad?
Aquí lo más característico es el signo del escaparate. Son personas que en general suelen ser mayores de 50 años, que cuando se ponen a andar por la calle empiezan a sentir un dolor progresivo que va intensificándose en una o las dos pantorrillas, o sea, la parte detrás de los músculos gemelos, y entonces este dolor pues llega a ser fuerte y se dan cuenta de que solo si se paran empiezan a amortiguarse ese dolor, a amainar el dolor, y entonces muchas veces, para no llamar la atención en la calle, pues se ponen a mirar un escaparate, ¿no? Entonces se paran y se ponen a mirar un escaparate. Este es el signo más característico de esta enfermedad. También se caracteriza porque se quedan con frecuencia los pies fríos, porque tienen calambres en las piernas, dolores. A veces tienen pequeñas heriditas que tardan mucho en cicatrizarse, en sanarse, ¿no? Estos son los síntomas más frecuentes en casos que no son graves, ¿no? Cuando ya los casos son más graves, empiezan a salir úlceras en las piernas, puede tener infecciones que tienen lo que nosotros decimos una evolución tórpida, o sea, que tardan mucho en sanar, que se infectan, que a veces, pues ya en los casos más terribles, pues acaban con gangrena y tener que amputar. Esto pasa sobre todo tener que amputar pues a parte del pie o la parte inferior de la extremidad, porque aquello se gangrena, porque se producen infecciones por gérmenes anaerobios. Esto pasa más, tiende a pasar más en personas fumadoras mayores de 50 años, en personas diabéticas, así cuando ya se junta diabetes y tabaco, el riesgo crece tremendamente de que esto suceda.
¿Los niveles de colesterol también son factores de riesgo?
Sí, o sea, también los factores de riesgo cardiovasculares de arteriosclerosis clásicos, como son tener la tensión arterial elevada, los lípidos alterados, la obesidad, el sobrepeso, pues también influyen. También influye pues que en personas más altas pues tiende a darse más, pero esto es secundario. Lo más importante es la diabetes y el tabaco.
Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
Ya está el tema. temor. No germina ni un poquito la ternura en tu pasar. Voy pateando mi cordura, voy quemando mi claridad. Y en el cielo volando están mi locura y mi realidad. ¿Quieres saber dónde estoy? Vivo en la calle sin fin. Voy guardando sentimientos en mi jardín. Hay locos en todo el lugar y ninguno quiere perder el saber haber tenido y ya no tener. Para dónde ver, ciego no puedo nadar. Quiero tener más tormentas para cruzar.
Gracias a toda la audiencia. Ya hemos superado los 90.000 seguidores de Facebook. Vamos por más. El microscopio. Continuamos escuchando al doctor Miguel Martínez González, presidente del Departamento de Medicina y Salud Pública en la Facultad de Medicina, Universidad de Navarra, España, principal director del proyecto PREDIMED, efectos de la dieta mediterránea en la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares.
El microscopio. www.infobioquímica.com.
Ahora, Miguel Ángel, ¿cuál es el componente químico mágico que tiene el aceite de oliva que lo diferencia tan enormemente del resto de las materias grasas?
Sí, el aceite de oliva tiene muchos efectos, especialmente cuando es aceite de oliva virgen, que reducen el riesgo de arteriosclerosis. En primer lugar, el tipo de ácido graso que contiene. El aceite de oliva contiene fundamentalmente un ácido que es el ácido oleico, que le llamamos un ácido graso monoinsaturado. Ese ácido graso monoinsaturado, por su propia estructura química, es más fluido que la grasa, digamos, de la mantequilla o de la bollería industrial, que es mucho más rígida. Esto hace que no se acumule tanto en la pared de las arterias y además hace que se una a unas lipoproteínas que se llaman de alta densidad, lo que la gente entiende por el colesterol bueno, lo que se llama en inglés high density lipoprotein, que son como una especie de basurero que limpia las arterias de esos restos de grasa que se van pegando en la pared de la arteria. Entonces, este es un mecanismo por el cual el aceite de oliva, por tener contenido en grasa monoinsaturada, el ácido oleico, puede prevenir la arteriosclerosis. Pero además, los componentes menores del aceite de oliva, que son polifenoles, aquí se ha hablado mucho especialmente del oleocantal, pues tienen un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Porque el problema de la arteriosclerosis no solo es que se acumule grasa, porque hay mucha grasa en la sangre, sino que la grasa que se acumula es la que se oxida. Entonces, el aceite de oliva tiene componentes antioxidantes, como la vitamina E, y también tiene componentes antiinflamatorios. Si la placa de aterosclerosis se oxida, se vuelve más vulnerable, o sea, se rompe con facilidad y eso produce obstrucciones de la arteria por una placa que en principio no cerraba la arteria, pero al romperse sí la cierra. Entonces, el efecto antiinflamatorio que tienen estas moléculas, que estos solo están en el aceite de oliva virgen, pues también puede influir en este proceso. Y por otro lado, hay distintos estudios, esto no está tan estudiado, pero sí que hay estudios que apuntan que el aceite de oliva tiene un efecto favorecedor de que la sangre no se coagule tan fácilmente, diciéndolo pronto, o sea, sobre la hemostasia, ¿no? Entonces, muchas de las obstrucciones que se producen en las arterias de las piernas, pues se deben a pequeñas obstrucciones porque se ha formado un coágulo. Entonces, también favorecen el que la sangre no sea tan fácilmente coagulable. Todo esto junto, pues explica la prevención de la arteriopatía periférica. También indirectamente un mayor consumo de aceite de oliva por la composición de lípidos que tiene y por el efecto que puede tener sobre la resistencia a las arterias y sobre algunos receptores para la capacidad de producir presión arterial alta, pues el aceite de oliva se ha encontrado en distintos estudios que se acompaña de una reducción del riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Este podría ser otro mecanismo contributorio. Y también en los diabéticos, en las personas a riesgo de diabetes, el aceite de oliva mejora la sensibilidad a la insulina, o sea, hace que la diabetes no se vuelva tan grave, o que si está a punto de convertirse alguien en diabético, pues eso lo puede prevenir. Y esto también lo hemos demostrado en el estudio PREDIMED. Entonces, todos estos efectos juntos pueden explicar esta reducción del riesgo, que es difícil de atribuir a un solo mecanismo, porque es muy fuerte para atribuirlo a un solo mecanismo. Tienen que ser muchos mecanismos causales los que expliquen esta protección.
¿Se puede hablar de dosis, así como la medicina popular usa hierbas o alimentos para manejar parámetros o dolencias con un más o menos de dosis? En este alimento, ¿cuál sería la cantidad adecuada por día?
Sí, pues nosotros en el estudio PREDIMED recomendábamos dos cosas. Primero, que el aceite de oliva virgen fuera la única grasa para todos los usos culinarios, o sea, ya sea para guisos, para freír, para aliñar, para untar en el pan, para todo, pues se usase como único aceite, única grasa, no se usase en mantequilla, ni grasa de cerdo, ni otros aceites de semillas, sino exclusivamente aceite de oliva virgen. Y aquí hemos desterrado el mito, porque hay todos los motivos científicos para desterrarlo, hay un mito que es que no se debe usar aceite de oliva virgen para freír. Eso no tiene ningún fundamento científico. Es más, es todo lo contrario. O sea, el mejor aceite que se puede usar para freír, para los fritos, es el aceite de oliva virgen. La segunda cosa es que decíamos que en total, sumando todos estos usos culinarios, se llegase a 4 cucharadas soperas de aceite de oliva, que esto vienen a ser unos 50 gramos al día.
Es cierto, es un mito popular de que no hay que freír con oliva virgen. Yo creo que es un mito creado un poco en torno al costo en los países no productores, por lo cual el consumo de oliva es muy costoso. Y hasta se adultera aceite de girasol perfumándolo con el desecho de la prensa del olivar. Luego de publicar este trabajo, Miguel, ¿qué ha dicho la gente? ¿Qué repercusión han tenido?
Pues vamos a ver, yo creo que la crítica general al estudio PREDIMED ha sido muy favorable. Yo tuve el honor o el privilegio de ser el que diese la rueda de prensa en Estados Unidos cuando se publicó el artículo principal, que fue el 25 de febrero del año pasado. Se publicó en el New England Journal of Medicine y entonces en California hubo una rueda de prensa. Y por ejemplo, en esa rueda de prensa al final, uno de los profesores de nutrición más conocido en Estados Unidos, David Jacob, quiso asistir a la rueda de prensa e hizo una declaración diciendo que a partir de ahora por fin tenemos la mejor prueba científica que no teníamos hasta ahora de una intervención de nutrición como prevención cardiovascular. O sea que yo creo que es el consenso más mayoritario en el mundo científico de que el estudio PREDIMED ha supuesto un antes y un después, que por fin pues hay una prueba científica absolutamente rigurosa y que no tiene vuelta de hoja de que con una nutrición adecuada, con todo el patrón de dieta mediterránea, porque yo creo que esto es importante, o sea, no sirve de nada pues tomarse muchas hamburguesas, salchichas y demás comida basura y echarle chorreones de aceite de oliva, eso no sirve para nada, O sea, que el aceite de oliva hay que ponerlo en un contexto de un patrón de dieta mediterránea. Pues esto es lo que hemos demostrado y creo que la crítica general es muy favorable, muy positiva, las mejores revistas, los mejores centros de nutrición. Ha habido algunas críticas negativas. Por ejemplo, pues se nos ha dicho que el grupo control, la crítica más importante en esto, pues la ha liderado el doctor Ornish de California, que él es muy partidario de las dietas extremadamente bajas en grasa. Dice, hombre, es que la dieta que dabais al grupo control era una dieta que no llegaba a ser baja en grasa, ¿no? Habéis bajado mucho la grasa en el grupo control, ¿no? Entonces, esto es verdad, o sea, que no hemos bajado mucho la grasa en el grupo control, pero es que pensamos que conseguir que las personas mantengan durante 5 años una dieta muy baja en grasa, sobre todo personas de esta edad, es imposible. O sea, que esto no hay quien lo mantenga, porque lo que da la palatabilidad a los alimentos, lo que los hace apetitosos, es precisamente que tengan cierto contenido en grasa. Nosotros hemos estado insistiéndole, mandando una dietista cada 3 meses, teniendo sesiones de grupo, dándole recetas de cocina, lista de la compra, los del grupo control, para que redujesen su ingesta de grasa. Pero esto no se ha conseguido, nada más que parcialmente. Por supuesto que tenían menos ingesta de grasa que los grupos de intervención, pero esta es una limitación que tiene el estudio, como cualquier ensayo que se hace, que una cosa es lo que pretenden los investigadores y otra cosa es la realidad de lo que aceptan hacer los participantes, pero también eso es un resultado de la investigación. Es decir, mire, proponer una dieta tan baja en grasa como usted dice, esto no es aceptable por esta población, ¿no? Otra crítica puede ser que se vio demasiado pronto la reducción del riesgo, ¿no? Es decir, que vimos muy pronto, en los primeros 6 meses ya se veía que los 2 grupos asignados a dieta mediterránea, uno con aceite de oliva y otro con frutos secos, tenían menos eventos cardiovasculares, menos infartos, menos accidentes cerebrovasculares que el grupo control. Entonces parece como demasiado pronto, ¿no? pero es que tenemos también pruebas de que los factores de riesgo cambian muy rápidamente. Esto es una buena noticia, o sea, con poco tiempo que se haga la intervención ya esto consigue cambios favorables para la salud. Y después la otra cosa es que los tres grupos pues no tuvieron mucho riesgo, o sea que mirándolo en términos absolutos, pues tampoco hubo tantos infartos y tantos ictus y tanta arteriopatía periférica como se podría esperar en unas personas que son diabéticas, la mitad, que tienen cantidad de factores de riesgo cardiovascular, que son mayores, tal, porque es que pensamos que en los tres grupos se hizo algo muy bueno. Los tres grupos tuvieron dietistas cada tres meses, se le dieron consejos de consumir más fruta y verdura, se les dio una dieta sana a los tres grupos. O sea que esto puede explicar por qué no hubo tantos infartos ni tantas muertes cardiovasculares como ocurre en la realidad de personas que no están en un ensayo. Esto es muy conocido, o sea que en general cuando se hace un ensayo los del grupo control mejoran más de la cuenta, afortunadamente para ellos. O sea que los que me estén oyendo, pues yo les animaría que si le invitan a participar en un ensayo de este tipo de intervenciones con nutrición, pues que acepten porque van a salir muy beneficiados, porque claro, las personas, las 7.447 personas que han participado en el PREDIMED probablemente sean de los que más saben de nutrición entre la gente de su edad, porque han estado cada tres meses pues, recibiendo clases de nutrición, sesiones de grupos, entrevistas personales, cuestionarios, valorando su dieta y lógicamente mejoran más que el resto de la población. Por eso, afortunadamente, si al ser cierta nuestra hipótesis que con la dieta se puede reducir la enfermedad cardiovascular, pues lógicamente lo esperable es que en un ensayo con tres dietas, que las tres son sanas, pues baje mucho el riesgo cardiovascular.
Ahora la pregunta del millón, ¿cómo sigue esto, Miguel?
Pues seguimos de dos maneras. Por un lado, a los participantes, a los 7.447 participantes que estuvieron formando parte del estudio PREDIMED, pues ya les informamos en su día pues cuál era la mejor dieta, que siguieran todos esa dieta y ya no les hacemos más intervención, porque lógicamente lo que tienen que hacer es seguir la mejor dieta según nuestros resultados. Sobre ellos, pues seguimos recogiendo los sucesos de salud que son relevantes mediante la revisión de historias clínicas y esto permitirá pues un seguimiento a largo plazo para ver si estos beneficios se mantienen también después de 10 años, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo hemos empezado recientemente, de momento solo se ha hecho la fase piloto, pero en estos días, en las próximas semanas, pues se irán sumando más centros. Se ha hecho la fase piloto que empezó en Navarra en septiembre y luego pues en diciembre empezó en Reus, ¿no? En otro centro, de un nuevo estudio, un nuevo ensayo en el que vamos a incluir a 6.000 participantes, que se llama PREDIMED Plus. El centro donde se ha empezado todo esto ha sido aquí, en el centro que yo dirijo en Navarra, y hemos incluido ya cerca de 100 participantes en este centro. En otros están pendientes de empezar. Lo que añadimos a la dieta son tres cosas. Una, pues pérdida de peso, con objetivos concretos de pérdida de peso en personas que tienen sobrepeso. Dos, restricción de calorías, cosa que no habíamos hecho en el PREDIMED 1. Comer menos, comer un poco menos, porque tenemos exceso de calorías en nuestra dieta. Y tres, ejercicio físico. Entonces, todo esto se añade a la dieta mediterránea y con esto esperamos obtener todavía una reducción más importante del riesgo cardiovascular.
El ensayo aleatorizado PREDIMED Prevención con Dieta Mediterránea dependiente del CIBER-OVN Instituto de Salud Carlos III es el mayor ensayo clínico dirigido a analizar los efectos de la dieta mediterránea sobre las complicaciones de la arteriosclerosis. Este ensayo incluyó a 7.447 hombres y mujeres españoles. Era el doctor Miguel Ángel Martínez González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra, que ha sido coordinador de la red PREDIMED.
CALILAB 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina.
The best. Your reflection is a blur, out of focus but in confusion. The frames of Sunday burn at the end of a roll of delusions. A ghost waiting his turn. Now I can see right through it. So warning that nobody heard. It will teach you to love what you're.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. El doctor Rafael Calafell Clar es licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona, título de farmacéutico especialista en análisis clínicos, socio fundador del Centro de Análisis Biológicos, Laboratorio de Análisis Clínico, ubicado en Palma, del que es en la actualidad su director, socio fundador del Centro de Fertilización In Vitro de Baleares allá en el año 1985, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas y corresponsal de El Microscopio en España. El Microscopio es un espacio pensado para difundir temas de interés científico, un lugar de encuentro para el debate, donde todos los profesionales de la salud se pueden encontrar vía web.
Como ustedes saben, en El Microscopio venimos compartiendo desde el primer programa las biografías de aquellos hombres y mujeres que legaron a la ciencia un nuevo escalón. Han pasado desde sabios de la antigüedad hasta grandes profesionales contemporáneos. Pero nos preguntamos, ¿quiénes serán aquellos que en cada país de Iberoamérica han marcado la diferencia en el mundo de la bioquímica clínica, de la microbiología, de la farmacia? ¿Quiénes han dejado y dejan una huella para la posteridad? Nuestro corresponsal en España, doctor Rafael Calafell, bienvenido a hacer este homenaje. Usted ha propuesto a Federico Mayor Zaragoza.
Hola, muy buen día. Bueno, yo te propuse Federico Mayor Zaragoza porque, a pesar de que no es el primer bioquímico por excelencia, o sea, el primer bioquímico por excelencia español era Severo Ochoa, Severo Ochoa fue premio Nobel de Medicina en 1959, creo. Pero lo que pasa es que este hombre, el Severo Ochoa, se fue muy joven a Estados Unidos. Es decir, en el año 39, a resultas de la Guerra Española, emigró a Estados Unidos y desarrolló prácticamente hasta su jubilación pues todo su trabajo en Estados Unidos. Y a pesar de que era un bioquímico excepcional, para nosotros nos representó pues la proximidad del doctor Mayor Zaragoza. Por eso te elegí a él, sin menoscabar ni mucho menos a un premio Nobel como el Severo Ochoa. El doctor Ochoa pues fue un pionero en el tema del RNA, de los ácidos nucleicos. Y por ello le dieron el premio Nobel. Pero claro, él no regresó a España hasta prácticamente los últimos momentos del régimen de Franco. Y por lo tanto, su actividad profesional, a pesar de que aquí en España pues estuvo los últimos años de profesional, pues realmente su periodo de máxima actividad fue en Estados Unidos y no repercutió como el doctor Mayor Zaragoza en la mayoría de profesionales que luego nos hemos dedicado a la bioquímica o los análisis. Por eso te hago esta pequeña distinción.
Bien, ¿y por qué ha elegido usted a Zaragoza?
Bueno, mira, yo lo he elegido básicamente por eso que te he dicho, porque este hombre, a pesar que luego también se dedicó a otras actividades muy importantes, en sus inicios en la cátedra de bioquímica de la Facultad de Farmacia de Granada, pues realmente sirvió de inspiración para varias generaciones de bioquímicos y de analistas en general. A su alrededor y coetáneos con él, pues hubo una serie de personas que tuvieron una gran significación en el campo de los análisis, como el doctor Sabater Tobella y el doctor Echevarne, el doctor Torrens, etcétera, una serie de personas que marcaron en su momento el mundo de los análisis en España. Por lo tanto, las repercusiones que tuvo Mayor Zaragoza en esta generación yo creo que fueron muy importantes. Por eso lo he elegido. Y también te lo he elegido porque es un hombre que a lo largo de los años ha mantenido un compromiso muy importante con las ideas humanistas, que yo creo que tanto faltan en estos momentos a veces en el mundo actual. Era un hombre humanista con un concepto de la ética muy, muy, muy importante, un compromiso que desarrolló desde puestos de responsabilidad como director general de la UNESCO, etcétera, etcétera. Pero básicamente el aspecto que a nosotros nos influye más es en esta especie de docencia. Ten en cuenta que él es doctor en farmacia. Y en aquel tiempo, pues que un farmacéutico en España pues fuera bioquímico no dejaba de resultar, no chocante, pero sí original. Parecía que los farmacéuticos no podían más que dedicarse a la oficina de farmacia y a los análisis, pero desde un punto de vista menos científico, entre comillas, que lo que hacían a veces algunas escuelas de bioquímicos. Y él reivindicó siempre su grado de doctor en farmacia. Y todos estos doctores que te he dicho antes también eran farmacéuticos. O sea que realmente, coetáneo con él y apoyado por él, pues hubo una generación importantísima de analistas en España.
Estuve viendo la biografía y veo que ha sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España.
Sí, efectivamente, efectivamente. Es decir, que él, además de catedrático, desde el Consejo, pues también ayudó muchísimo pues a buscar líneas innovadoras. Fue precursor, de alguna manera, de un programa de detección precoz de metabolopatías, que se realizó luego en un programa pionero en Barcelona, en el Instituto de Bioquímica Clínica, a cargo del doctor Juan Sabater Tobella. Pero, de alguna manera, el inspirador de este programa extraordinariamente novedoso en aquel momento, de screening neonatal de metabolopatías, pues fue un hito importantísimo.
Y a propósito de Severo Ochoa, también ha fundado el Instituto Severo Ochoa. Severo Ochoa ha dado nombre a institutos.
Sí, efectivamente. O sea, más que nada, a partir de los años 70, pues la figura de Ochoa, que hasta entonces había estado muy proscrita porque da la casualidad de que Severo Ochoa estaba casado con una señora que se llamaba Sánchez Albornoz. Esta señora era hermana de un presidente de la República Española en el exilio, en México concretamente. Y entonces esta figura estuvo durante muchos años, pues si no escondida, bastante escondida por el régimen de Franco, hasta que a principios de los años 70... pues claro, ya su figura se tuvo que reivindicar. O sea, no fue un profesor en activo, diríamos, sino más bien el doctor Ochoa inspiraba, pues dejaba poner su nombre, inspiraba multitud de institutos y premios, etcétera, pero la parte más importante de su trabajo se había desarrollado en Estados Unidos.
Volviendo a Zaragoza, ¿tuvo cargos políticos de importancia?
Estuvo de ministro de Educación y Ciencia, ya en la democracia española, o sea, formando parte del segundo gobierno que hubo a partir de las elecciones españolas, por el, bueno, el presidente estaba Leopoldo Calvo Sotelo, y él fue un ministro de Educación y Ciencia que tuvo una gran repercusión, porque, entre otras cosas, logró una especialización de los farmacéuticos en análisis clínicos. O sea, logró imponer un título de especialista en análisis clínicos posterior al título de licenciado en farmacia. Que esto solamente podían ser especialistas en análisis en aquel tiempo los médicos, los que habían estudiado medicina. Y él, a imponer esta ley de especialidades farmacéuticas y también para los bioquímicos y para los biólogos, pues hizo también un hito importante en el desarrollo de la especialidad nuestra. Porque, como te he dicho, él era doctor en farmacia y era muy consciente de las limitaciones que en aquel momento teníamos para ejercer nuestra profesión.
Curiosamente figura como presidente de la Organización para la Paz.
Es ya mayor y está un poco retirado, pero aún tiene esta organización que tú has dicho, pues que más que nada tiene una orientación para defender aspectos éticos relacionados con las personas. Es decir, él, al ser director del UNESCO, era director general de UNESCO, pues yo creo que él se sensibilizó mucho sobre los problemas de las desigualdades existentes en el mundo hoy en día, y sobre todo en la pobreza de muchos países del área africana, en fin, de muchos sitios. Y esta sensibilidad la ha mantenido. Y a pesar de que es un hombre ya bastante mayor, porque nació en el 34, por lo tanto debe tener ya casi 80 años, 80 años casi tiene, pues es un hombre que aún mantiene pues una actividad de compromiso social y de compromiso con el hombre, en el sentido más amplio de la palabra. Por lo tanto, cuando existe algún motivo en España o fuera de España que él considera que se están conculcando los derechos de las personas, pues él sale en defensa a través de esta fundación para poner los puntos sobre las íes, diríamos, para decir desde un punto de vista de magisterio que aquello está bien hecho o no está bien hecho de acuerdo con los conceptos éticos que él defiende.
Digamos también que está en la Comisión contra la Pena de Muerte y que es miembro de academias de lo más extrañas, como la de China o la de Rusia, pero además academias de bellas artes.
Sí. Yo te he dicho que es un hombre, o sea, tiene un compromiso humanístico muy importante. En España, yo no sé si en otros países del área latinoamericana también pasa, pero en España hubo una tradición de profesionales de la medicina, por ejemplo, Gregorio Marañón, etcétera, etcétera, que tenían un compromiso no solo con la medicina, sino también pues con el hombre a través de la defensa de sus derechos, pero también con el arte. Con el arte eran escritores o eran expertos en pintura, y entonces él es un hombre que, como tú ves, ha tocado muchas facetas. Evidentemente, muchos de estos cargos que tiene, como tú has visto, de presidente de asociaciones, vienen a través de su compromiso con la UNESCO, pero otros son personales, y están todos estos, este concepto de hombre del Renacimiento, casi diríamos, no sé si me explico,
Perfectamente. Y este título que recibió de Hijo Dilecto de Andalucía, ¡guau!, no es poco.
Sí, no es poco, hombre, no es todo el mundo. Además, piensa que él es nacido en Barcelona.
Claro.
Sí, tiene mérito aún, pero él, claro, ejerció mucho tiempo, como te he dicho, en Granada. Y allí dejó una impronta importante, Y yo creo que él era un hombre, pues, universal, o es un hombre universal, en el sentido de que no comprende el mundo desde los pequeños nacionalismos, a veces que son un poco restrictivos, sino que contempla el mundo desde una perspectiva muy amplia, como si la humanidad fuera una, que en realidad es así,
Exacto, Rafael. Por eso es universalista y renacentista. Muy buena definición. Bueno, muchas gracias por haber puesto en valor ante todos este personaje tan interesante como es don Federico Mayor Zaragoza.
Venga, Silvana, un saludo. Adiós.
Visite el Clinical Chemistry Trial Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Fala pra ele que ele é um sonho bom, que mudou o tom da tua vida. Fala pra ele, tu diz disco do Tom Jobim, do seu apelido e de mim, e chora.
En nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Curso teórico y práctico de electroforesis capilar del 5 al 16 de mayo de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. El farmacéutico en empresas importadoras y o fabricantes de productos médicos. Del 6 de mayo al 3 de junio de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Inmunología de la reproducción, del 7 de mayo al 9 de julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Fitoterapia, Cátedra de Farmacognosia, del 14 de mayo al 15 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. La citología en el laboratorio clínico, 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Los ensayos preclínicos en el proceso de desarrollo y registros de fármacos, del 12 al 16 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Expresión y purificación de proteínas recombinantes en el sistema baculovirus. Del 19 al 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Introducción a las técnicas cromatográficas. Del 19 al 30 de mayo de 2014,
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Metodologías analíticas, cromatográficas y técnicas relacionadas. HPLC, GC y EC. Curso práctico del 19 al 23 de mayo de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Herramientas para la investigación y diagnóstico de infecciones por clamidias en humanos y animales, del 28 de mayo al 4 de junio de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Las dislipemias en el siglo XXI. Rol del laboratorio clínico en el diagnóstico de las dislipemias y prevención de la arteriosclerosis. De mayo a julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Desarrollo de fitocosméticos, del 23 al 27 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Microscopía óptica, del 30 de mayo al 11 de julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. En Ecuador, 12º Congreso Nacional y 8º Internacional de Bioquímica Clínica, Dr. José Viteri Romero, del 2 al 4 de mayo de 2014, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Guayaquil. El 30 de abril y el 1 de mayo se realizarán 3 talleres precongreso. www.sebiocliguayas.org. Curso teórico práctico de hemostasia y trombosis, del 14 de abril de 2014, abril a diciembre del mismo año, anual, dictado una vez por semana. Curso teórico práctico a distancia con estudio de casos clínicos, autoevaluaciones y examen final. Asociación Bioquímica Argentina. Actualización en microbiología clínica. Curso teórico práctico a distancia que otorga puntaje para la certificación profesional. Comienza 21 de abril de 2014, una vez por semana hasta el mes de diciembre. Carga horaria, 450 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Actualización en hematología pediátrica, fundamentos e imágenes. Modalidad a distancia. Comienza el 28 de abril de 2014. Teórico, con imágenes ilustrativas de todas las patologías y discusión de casos clínicos. 400 horas cátedra. De abril a noviembre de 2014. Asociación Bioquímica Argentina. Dislipemia y enfermedad cardiovascular. Aporte del laboratorio. Curso teórico práctico a distancia. Comienza 28 de abril de 2014. Duración 5 meses. Una vez por semana. 300 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Actualización en bioquímica clínica por módulos a distancia. Curso a distancia. Comienza 5 de mayo de 2014. Anual, una vez por semana. Teórico práctico con autoevaluaciones. Asociación Bioquímica Argentina. Curso integral sobre la calidad analítica. Herramientas prácticas para el laboratorio. A distancia. Comienza el 2 de junio de 2014. Una vez por semana, de junio a octubre. Carga horaria 200 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Curso integral sobre líquidos de punción. Curso a distancia. Fecha de comienzo a definir. Junio o julio de 2014. Con una duración de 3 meses. Una vez por semana. 90 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Errores congénitos del metabolismo. Rol del laboratorio de urgencias y especializado. Curso a distancia con fecha a definir. Asociación Bioquímica Argentina.
Carolus Clusius, o Charles de Lecluse, nació el 18 de febrero de 1525 en Arras, Francia, entonces Países Bajos Meridionales. Médico, micólogo y botánico flamenco, quizás el científico y horticultor más influyente del siglo XVI. Fue el creador de uno de los primeros jardines botánicos de Europa, en Leiden, y es considerado como uno de los fundadores de la horticultura. También fue uno de los primeros en realizar descripciones realmente científicas de plantas, pero vamos por orden. Inició sus estudios en su villa natal y en Gante, para trasladarse más tarde a Lovaina, en cuya universidad obtuvo el grado de licenciado en Derecho, además de recibir una sólida formación en lenguas clásicas. Atraído por las ideas protestantes, estuvo en la Universidad de Marburg, donde se convirtió al luteranismo, y también en Wittenberg, donde estuvo en directa relación con Melanchthon, que le aconsejó que se dedique a la medicina y a la botánica. En 1551 se fue a Montpellier para estudiar botánica bajo la dirección de nuestro viejo amigo Guillaume Rondelet. Ahí se convirtió en su secretario y vivió 3 años en su casa. Luego de 5 años en el sur de los Países Bajos, completó su preparación en París, ciudad de la que tuvo que huir en 1562 porque participaba en conspiraciones de los hugonotes. En el año 1573, el emperador Maximiliano II le nombró médico de la corte y responsable del jardín imperial. Gracias a esta protección pudo viajar por toda Europa, recogiendo numerosas observaciones y coleccionando especímenes de distintas plantas. Por ejemplo, el tulipán. ¿Quién fue el que introdujo en Holanda el tulipán que antes no lo había? Nuestro querido amigo Clusius. También introdujo la papa. Pero se murió su protector y tuvo que abandonar Viena después de haber pasado allí 14 años porque el sucesor, Rodolfo II, no le renovó el cargo a causa de sus ideas religiosas. Dos años más tarde fue preceptor de Jacobus Fugger, el hijo del famoso banquero alemán Anton Fugger, en compañía del cual realizó un viaje de 16 meses por toda la península ibérica. Durante la década siguiente, Clasius residió en los Países Bajos, donde participó de modo activo en el movimiento calvinista. En el 76 publicó una Flora de España y en el 83 la descripción de las plantas de Austria y las regiones vecinas. En el 87 fundó un jardín botánico distinto del jardín medicinal en la Universidad de Leiden y ahí cultivó plantas raras provenientes del sur de Europa, España, Portugal y Hungría. Residió en Frankfurt hasta que en octubre de 1593 fue nombrado profesor honorario de botánica de la Universidad de Leiden. A pesar de su mal estado de salud, vivió todavía 15 años, dedicado fundamentalmente a la publicación de sus obras y a planificar el Hortus Academicus de esa universidad. En 1601 publicó un importante tratado de botánica, Rariorum Plantarum Historia, ilustrado por más de 1000 grabados, donde trató de agrupar las especies por su afinidad. Sus observaciones son notablemente precisas. Clusius fue sin duda el primer botánico en hacer descripciones científicas y el primero en describir numerosas especies como el jazmín, el castaño o las aralias, y también se interesó por el champiñón. En 1605 publicó Exoticorum Libri Decem, donde intentó describir todas las especies exóticas, animales o vegetales que pudo conseguir. Viviendo en Leiden, pudo obtener especímenes de los barcos que llegaban a Holanda. Su libro describe especies nuevas como el casuario, el pingüino de Magallanes o el quinaquina. Su obra, que había hecho en el 76, es uno de los principales libros conocidos hoy de la flora española. También contribuyó al mapa sobre España de Abraham Ortelius. Charles de Lecluse tradujo también varias obras contemporáneas de ciencias naturales. Clusius tenía una inusual actividad intelectual para la época. Se reunía en eternas veladas con intelectuales y científicos en la casa de un impresor e incluso llegó a convertirse a la secta espiritualista Familia Charitatis. Clusius tradujo al latín el Tratado de las Drogas y Medicinas de las Indias Orientales con sus plantas dibujadas en vivo de Cristóbal de Acosta y La Historia Medicinal de las Cosas que se Traen de Nuestras Indias Occidentales de Nicolás Monardes. Clusius falleció en Leiden en 1609.
El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Níger, más de 180.000 niños reciben el nuevo tratamiento para prevenir la malaria. Médicos Sin Fronteras han estado distribuyendo en diversas regiones de Níger cientos de miles de tratamientos para prevenir la malaria. Con la llegada de la temporada de lluvias, año tras año, los mosquitos comienzan a reproducirse en el agua estancada, lo cual aumenta exponencialmente el riesgo de contraer la malaria. Por ello, con el fin de evitar que miles de personas lleguen a padecer esta enfermedad, los equipos acaban de completar una primera ronda de quimioprevención de la malaria estacional, un nuevo método preventivo que está reconocido y recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es la primera vez que se utiliza en Níger la mejora del acceso a las pruebas de diagnóstico rápido, así como las terapias combinadas basadas en artemisinina. Han revolucionado en los últimos años el tratamiento de la malaria en los países en desarrollo.
El microscopio.
Falta determinar 40% de la diversidad genética de Trypanosoma cruzi. Mejorar las condiciones socioeconómicas de las poblaciones que están en situación de riesgo de infección de la enfermedad de Chagas causada por el parásito Trypanosoma cruzi es un factor clave para su control. Pero otro frente de batalla es conocer mejor la biología del transmisor de esta patología, de modo tal de diagnosticarla y tratarla con mayor eficacia. Un análisis realizado por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de la Argentina, indica que todavía falta descifrar 40% de la diversidad genética de los distintos linajes de Trypanosoma cruzi. Las diferencias genéticas entre las cepas podrían explicar diferencias biológicas respecto al nivel de virulencia o preferencia del parásito por infectar distintos tipos de células.
El microscopio.
El inicio más temprano del tratamiento de personas con VIH mejora la calidad de vida y ayuda a la prevención. Las guías promueven un inicio más temprano del tratamiento antirretroviral para mantener saludables a los pacientes con VIH, además de reducir la cantidad de virus en la sangre, lo cual reduce a su vez el riesgo de transmisión a otras personas. El área de HIV demuestra una capacidad de constituir alianzas importantes, como la que integran los gobiernos de la OPS, el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre HIV-Sida, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Sociedad Civil. Y las guías son una contribución muy importante porque logra una integración desde lo político, programático y clínico.
El microscopio.
España desarrolla un yogur que combate la infección por rotavirus. Científicos del Instituto de Productos Lácteos de Asturias están desarrollando un nuevo yogur que incorpora anticuerpos de llama y podría ayudar a combatir la infección por rotavirus que afecta a 95% de los niños menores de 5 años. El grupo de microbiología molecular desarrolló un método para introducir cualquier gen en el cromosoma de una bacteria láctica de forma estable y sin tener que dejar ninguna información genética adicional. El estudio, en colaboración con el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, para modificar genéticamente lactobacillus para que pudieran actuar como agentes inmunizadores, se realizaron en anticuerpos de llama, lamaglama, porque son más pequeños y sencillos que los humanos, presentan una elevada resistencia a la acidez y a los enzimas gástricos y una mayor solubilidad. A partir de llamas inmunizadas con rotavirus, en la Universidad de Utrecht aislaron el gen que codifica el anticuerpo específico frente a rotavirus y lo introdujeron en el cromosoma de bacterias lácticas probióticas para que produjeran en la superficie externa de su pared celular el anticuerpo contra rotavirus. Tras ingerirse, las bacterias lácticas que producen el anticuerpo específico de llama se unen al rotavirus en el tracto gastrointestinal. Para ello, los anticuerpos adheridos a la superficie de la bacteria funcionan como la pieza de un puzzle en la que el rotavirus encaja perfectamente y por la que tiene mayor afinidad que por las células intestinales del organismo hospedador. Una vez expulsada del cuerpo y libre en el ambiente, tras cumplir su misión, la bacteria muere. Somalia se lleva a cabo una gran campaña para poner fin a la poliomielitis. La poliomielitis es muy frecuente en Somalia, donde la restricción del acceso de los trabajadores de socorro, la inseguridad y la falta de conciencia pública han llevado a que una gran proporción de los niños del país no hayan sido vacunados. 6 años después que el país fuera declarado libre de poliomielitis, ahora hay más casos de la enfermedad en Somalia que en todos los demás países combinados. Se han confirmado 135 casos. No hay cura para la poliomielitis, que se propaga a través del agua o los alimentos contaminados con heces de una persona infectada. Mucha gente no ha sido vacunada y tiene sistemas inmunológicos debilitados.
So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard
de hoy escuchamos al doctor Rafael Calafell, corresponsal en España, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Al doctor Miguel Ángel Martínez, presidente del Departamento de Medicina y Salud Pública en la Facultad de Medicina, Universidad de Navarra. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.